Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en Radio El Espectador, en otro programa de la serie Tímpano. En este prólogo, antes del programa, los conjuro a hacer algo. El viernes 18, a las 20 horas, ir a apoyar a la inquieta y tenaz librería La Conjura, en Tristán Narvaja, 1634, entre Mercedes y Uruguay. Allí estaremos entre libros y gente amiga apoyando a este joven proyecto. Ahora vamos al programa previsto para hoy, en instantes. En el Museo de la Memoria, el activo MUME de Montevideo, la memoria vive y se sube por el aire y se reparte y da conciencia y toma, una tarde de octubre reciente, toma ejemplo de quienes, siendo gurises, siendo niños, en los tenebrosos tiempos de la dictadura, supieron resistir, supieron cumplir. Testigos inmóviles, muchas veces en movimiento y al borde del peligro, sufriendo en su inocencia los embates de un sistema de verdugos y asesinos fríamente organizados. Hay que decir algo, y uno lo dice como puede, midiendo las palabras, pero sobre todo evitando el silencio, que puede volverse cómplice de los que herían, martirizaban, violaban, mataban. Hay que decir, basta de amnesia y de impunidad, también en esta franja de la historia. Hoy en Tímpano vamos a oír las voces adultas, ya maduras, de quienes fueron gurizada en resistencia, en aquellos tiempos de mordaza y capucha. Por eso entramos al museo de una memoria viva, una memoria que acusa a estos verdugos, sin límite de edad, frente a los que no debe haber ni perdón ni olvido.
Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte.
Desde ese encuentro, comenzamos con un fragmento de la primera intervención, que fue de quien tuvo la idea de organizarlo, Maris Yik, hija de Nuble Yik, preso político asesinado.
Una noche vinieron a buscar a nuestros padres y no regresaron. Una mañana salieron a trabajar y no regresaron. Todo seguía su curso. El barrio, los vecinos, la escuela, nadie preguntaba. Seguramente el miedo los paralizó y se instauró el de esto no se habla, o los clásicos no te metas, algo habrán hecho. Es cierto, algo hicieron. Lucharon por una sociedad más justa, lucharon con la utopía puesta y soñaron con el hombre nuevo, para que todos algún día pudiéramos vivir dignamente. Para nosotros comenzaba una nueva manera de sobrevivir y resistir en condiciones de alteración social. Maduramos a la fuerza. Algunos debimos hacernos cargo de las responsabilidades de los adultos. Creamos diferentes mecanismos de defensa en condiciones de dolor y abandono para poder crecer separados de nuestros seres más queridos. Aprendimos a tragar la angustia y la bronca cuando nos humillaban en los cuarteles y a tragar la tristeza cuando necesitábamos apoyo y contención. En aquella generación de hijos hubo situaciones de mucho dolor. Era la primera vez en la historia que alguien cargaba con tanta violencia, causando un daño transgeneracional y dejando secuelas sociales y emocionales importantes. Si bien no constituimos un grupo totalmente homogéneo y difieren nuestras necesidades, todos fuimos víctimas de vulneraciones a los derechos del niño y, en consecuencia, a los derechos humanos. Nos tocó vivir instancias que no elegimos y que nos colocaron frente a hechos y situaciones difíciles y peligrosas. se nos generó daño y sufrimiento por acción, omisión o actuación ilegítima del Estado. Han pasado muchos años desde el golpe militar que dejó detrás de sí una estela de destrucción. Aquellos menores, hoy hombres y mujeres adultos, no quedamos incrustados en el lugar de víctimas. Logramos resistir y aquí estamos. Nuestro rol es no dejarnos atrapar por el silencio, el olvido y el desconocimiento. Entendemos que no debemos olvidar lo vivido y es necesaria nuestra participación para transmitir la verdadera historia a las nuevas generaciones, apostando a la recuperación de la memoria colectiva y a la elaboración de la historia reciente. Quisiera terminar diciendo que llegar a asumir y concretar esto se logra a través de un doloroso, largo y extenuante recorrido personal que implica sobreponerse al daño y enfrentar condiciones adversas, demandando un gran esfuerzo. Miles fueron los niños y adolescentes marcados por la represión. Que la juventud esté alerta y conserve como el tesoro más preciado esa noción profunda del derecho y la justicia que emana de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas gracias.
Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no con vida, quede a la deriva.
Hija de Henry Engler, quien fue preso político y rehén de la dictadura, Verónica Engler fue quien inició la distribución electrónica de este intenso material. Aquí parte de su intervención.
Buenas tardes. Bueno, yo les voy a contar un poquitito que, bueno, los que están acá saben todos que en Uruguay hubieron rehenes de la dictadura, no solamente fueron hombres, también hubieron rehenes mujeres. En 1973 se decidió que algunos de los dirigentes del MLN de Tupamar que estaban presos iban a pasar a la condición de rehenes y se los envió en principio con destino desconocido. Después hasta el año 84, que fue cuando volvieron al penal de libertad, estuvieron recorriendo distintos calabozos, estuvieron encerrados en pozos y cada vez que los trasladaban no se sabía el destino al que iban a parar. Durante mucho tiempo estaban desaparecidos, lo que obviamente en las familias despertaba una angustia muy grande porque no se sabía si estaban muertos, si estaban vivos o en qué estado se los iba a encontrar. Las condiciones en las que los rehenes estuvieron recluidos fueron muy duras. Y había un régimen muy especial, inclusive de visitas, donde no se permitía hablar de muchos temas, donde las visitas se suspendían si uno tocaba alguno de los pocos temas que estaban permitidos y donde, bueno, muchas veces teníamos, aún siendo niños, a los perros y a los guardias entre medio de las rejas donde nos podíamos ver con nuestro padre y ni siquiera tocar. Yo tengo dos hermanos más, yo era mayor y tenía 7 años en el 73 cuando mi padre cayó preso. Yo pienso que este terrorismo de Estado se ensañó con los niños de una manera que hay que nombrarla, porque a pesar de que ellos estaban presos, se siguieron practicando allanamientos. Yo recuerdo que el último allanamiento, por ejemplo, hicieron a nosotros fue en el año 80, no sé si ustedes se acuerdan del operativo que hubo en San Javier, cuando se llevaron por primera vez también a un montón de jóvenes, la mayoría eran compañeros de baile, del cariño, de baile que había niños, jóvenes que apenas habían cumplido los 18 años, y donde se allanó a todo el pueblo. En el año 80, 4 años más tarde, asesinaron a Rodríguez. El sentimiento que nosotros nos provocaba en estos continuos allanamientos, en los reuniones de las visitas, cuando teníamos que esperar a veces mucho tiempo, a la intemperie, donde se nos revisaba de una manera muy desagradable, donde se nos manoseaba y hasta a veces se nos mudaba para poder entrar a la visita, que creo que crearon en nosotros una especie de sentimiento de desamparo y angustia con el que teníamos que vivir. Porque siendo niños, lo que aprendíamos en ese momento es que pueden hacer con nosotros, así como hacen con nuestros padres o con nuestros tíos, yo tenía también en ese momento a mi tío y a mi tía presa, lo que quieran. O sea que estamos ahí, si ellos quieren, que vienen cuando quieren, que nos buscan, y que, bueno, que pase lo que ellos quieran que pase.
Tal vez fue un derroche los sentimientos más bendecidos, flotan como idos.
En nuestro conmovido tímpano, gurizada en resistencia, desde los mismos cuerpos que siendo niños sufrieron la represión indirecta o a veces directa de los agentes de la dictadura, ahora en la palabra de Micaela Rivero, nacida en cautiverio político.
Bueno, como lo dice la etiqueta, nací en prisión en el 70, o sea, antes de la dictadura, porque dictadura es el decreto previo, ya empezó la expresión del terrorismo de Estado. Mi madre cayó con 4 meses de embarazo y yo nací en la militar y estuve hasta los 9 meses con ella. Y después ella salió por un periodo de tiempo en donde mi padre también estaba preso. Y bueno, se escapó 2 veces de la cárcel y cayeron por segunda vez juntos cuando yo no tenía 2 años. Mi madre salió en agosto del 84, mi padre en marzo del 85, yo tenía casi ya 15 años. Si de etiqueta se trata, en realidad, nacido en cautiverio o en prisión, porque cautiverio es una palabra que no sé si se usa más ahora, pero cuando yo era chica era en prisión o cárcel, como lo dijo Verónica. Es una etiqueta. Lo único que tiene de bueno es que muestra que yo estaba ahí, que no estaba ausente, no estaba en otro lado, sino que estuve en el embarazo y en el bebé. Pero en realidad hay muchos más, ¿no? Porque en el 71 desaparece mi tío, que tenía 19 años, el hermano menor de mi madre, y en el 72 muere en un enfrentamiento mi tía, la hermana mayor de mi madre es la única que queda. Y bueno, por parte de padre, mi padre estaba preso y mis tíos y tías también estaban presos. Mi abuela sufrió allanamientos anteriores a la desaparición de mi tío, donde le levantaban el water, le abrían todo, le entraban por el techo, le mostraban camisas ensangrentadas diciéndole que eran de Héctor. Y en el 72 muere mi tía, así que mi abuela en realidad como que no estaba en condiciones de hacerse cargo de mí. De alguna forma quedé con una familia en donde también durante ese periodo, como ellos tenían parientes exiliados, viajaban mucho y yo iba quedando en diferentes lugares, quedé un año en Colonia, otro tiempo en Tacuarembó, con los parientes de ellos. Ahora, lo peor de todo, en realidad, es haber naturalizado eso. Porque cuando salieron mis padres, yo sentí que el mundo me daba vuelta. Porque desde que nací hasta que ellos salieron, yo no los conocía. Y fue una convivencia muy difícil porque bueno, era difícil salir de la cárcel después de tantos años y enfrentar la vida y la convivencia con una hija adolescente. Yo creo que, como decía Maris, lo peor en realidad es después enfrentar con todos los desamparos una vida llena de exigencias y sin ninguna contención. Estaría bueno que se hablara más todo esto y se viera también lo que pasó con nosotros, con esta generación.
Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la
memorizada en resistencia. Continuamos con parte del testimonio de Mirta Toledo, hija de preso político fallecido en el hospital militar.
A mí me invitaron para hablar sobre todo de que yo reconozco, y otros compañeros que tuvimos la oportunidad de transitar un camino juntos, como Brenda, que está acá, me hicieron entender que, bueno, que la víctima no era solo mi padre, sino que las víctimas también habíamos sido nosotros. Yo en este afán siempre que tengo de vida, de que los demás son los que tienen los problemas y ayudarlos, me había comido semejante paquete de, bueno, de cuántas cosas yo había sufrido a consecuencia de esta soledad y este desamparo que sentimos todas. Cada vez que nos pasa algo, como que aparece ese desamparo, ¿no? Ese no haber tenido a ese padre, en mi caso, no haber sabido si hubiera estado vivo, qué vida hubiéramos tenido, cómo hubiera sido conmigo, cómo, ¿no? Bueno, toda esa cosa que tiene mucho que ver con las ausencias, ¿no? Esas ausencias que permanecen y que, bueno, que forman parte a veces de la vida de uno. Pero en realidad yo, sí fui víctima del terrorismo de Estado. Me siento hoy revictimizada. Me siento hoy revictimizada, y lo digo públicamente. Desde que crecí y rompí el silencio, mi vida fue una vida de muchos silencios. Mi mamá, con nosotras dos, las hijas, nos fuimos a vivir a la ciudad de Las Piedras, en donde nadie sabía quiénes éramos, o sea que era como una especie de exilio, donde sí nos comunicábamos con el resto de la gente, pero lo que sí había era un secreto familiar al cual no lo comunicamos a nadie. Esa defensa del secreto familiar que no dijimos nunca a nadie, ese silencio que nos implantaron, ¿no? Que mi mamá tenía mucho miedo que nos llevaran presas a nosotros, las hijas. Y bueno, y cuando se pudo romper ese silencio para algunos, ¿no? Bueno, el mundo se convirtió en un mundo en donde todo era motivo para el llanto, ¿no? Todo era motivo para sentir todo lo que había sufrido todo el pueblo. O sea, nada se había perdido, ¿no? Nada lo habíamos perdido, todo estaba ahí. Entonces creo que volviendo a esta revictimización que hemos sido objetos, las personas que están vivas, ¿no? Que fueron los compañeros y compañeras que estuvieron presos, y nosotras y nosotros, hijos de ellos, no hay derecho a que estemos viviendo los momentos que estamos viviendo en este país. Eso nos ha revictimizado a personas como yo, que me sentí siempre como que había reparado, ¿no? Porque la cosa se llena con las culpas, hay un montón de cosas que no vamos a hablar, pero hay un montón de cosas que hemos vivido nosotros, ¿no? Que tienen que ver con lo psicológico. Sentíamos que habíamos hecho reparaciones, que habíamos escrito un libro, ¿no? Que habíamos hecho un homenaje, que habíamos hecho esto, y bueno, yo por lo menos sentí que, bueno, estaba todo muy bien, muy muy bárbaro, y resulta que después se empieza a trabajar sobre todas las leyes y todas las cosas, y empieza a aparecer todo de vuelta y a remover todo de vuelta, y no hace nada realmente bueno, digo, Y a nosotros, las hijas y los hijos, ni siquiera se nos nombra. Ni siquiera se nos nombra como víctimas del terrorismo de Estado. Y creo que sí, que fuimos víctimas del terrorismo de Estado, que todos sufrimos desamparo, silencio, incertidumbre. Pero que bueno, que sobrevivimos gracias a los ejemplos que nos dejaron.
Tal vez fue un derroche los sentimientos más bendecidos, flotan como nidos. Te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue.
En el final de este encuentro que se cumplió en el Museo de la Memoria, bajo el lema de Gurizada en Resistencia, la palabra de Gabriel Mazarovich, detenido siendo menor de edad e hijo de preso político.
A mí me llevaron preso en inteligencia de la policía el 27 de junio de 1981, cuando estábamos preparando una volanteada por lo del golpe de Estado, por el aniversario del golpe de Estado, que tampoco pasó ningún aniversario del golpe de Estado sin que se hicieran pintadas, sin que se peleara, sin que se fuera a ver. Nosotros, yo era uno de los más grandes y tenía 16 del grupo de 21 compañeros que fuimos detenidos en los sótanos de la calle Maldonado. Sabíamos lo que nos iban a hacer, fehacientemente. Sin embargo, es muy difícil aceptar que no hay límites para nada. Es muy difícil asumir, creo que a cualquier edad, pero a la edad que teníamos nosotros aún más, que pasaban los días y las noches interminables sin que se supiera bien cuándo era de día y cuándo era de noche, y que eso no iba a terminar, que iba a terminar cuando ellos querían que terminara, que no íbamos a poder recibir ninguna ayuda de ningún lado. Y a todo lo que todos saben, y por eso no lo voy a contar, porque creo que eso no tiene sentido, pero a la picana, al plantón, la paliza, las colgadas. Hubo una cosa muy particular, que fue cuando llegaron los efectivos del ejército dirigidos por un señor que es muy famoso, que es el Pajarito Silveira, aunque ahí le decían Chimichurri, no Pajarito Silveira. Fue la organización de las violaciones sistemáticas, todos los días y muchas veces al día. Uno aún en esa situación de delirio absoluto entiende que ahí no lo están, eso no lo están haciendo para conseguir información. Nosotros sabíamos muy poquito. Nos preguntaban por las imprentas y por armas que ellos mismos sabían que no existían. Ahí la intención de la tortura en nuestro caso y de las violaciones en particular fue la misma que esa persecución, que ese saneamiento que contaba Micaela, era destruirnos como seres humanos, era transformarnos en despojos que no fuéramos absolutamente sin ningún sentido para la sociedad, sin ningún aporte, llenos de miedo o de odio o de rencor y paralizados. Esa generación de miles de hijos de presos, de miles de torturados, de miles de presos, de miles de militantes clandestinos, de miles de gurises que se jugaron la ropa por sacar a los compañeros de la cárcel y por recuperar la libertad que no conocíamos. Peleábamos por algo que no sabíamos cómo era, aunque nos moríamos de ganas de saber cómo era. Esa generación fue la del 1 de mayo del 83, la de la marcha del Francini. Esa generación fue la que fue emocionada, con la piel erizada como la tengo yo hoy, a buscar a los últimos compañeros al penal de libertad en marzo del 85 y a esperar a las compañeras en la jefatura de policía en uno de los días que si hubiera un medidor de energía y de alegrómetro se hubiera roto todo. Yo no recuerdo un día de alegría colectiva para nuestra generación porque era un compromiso de honor sacar. Esa generación, a pesar de que estamos muy lastimados, porque lo estamos, y no tiene que dar vergüenza decirlo, porque nadie pasa por el infierno sin quemarse. Esa generación del miedo, del silencio, fue la generación que se puso de pie y luchó, y nosotros estamos muy orgullosos de ser parte de esa generación, porque nos quisieron destruir como personas, y quizás su más grande derrota sea que estamos hoy sentados frente a ustedes, que criamos a nuestros gurises, que seguimos militando, que seguimos soñando, que seguimos diciendo la verdad y que somos profundamente humanos. Muchas gracias.
muchachos la esperanza, que su latido incita nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo.
Es hora de ficha técnica. En este programa oímos la palabra denuncia de algunos de los niños del ayer dictatorial, que hoy son mujeres y hombres, haciendo frente a la impunidad con la sola arma de su memoria y de sus voces. Maris Jick, de quien partió la iniciativa, Verónica Engler, que distribuyó este material por internet, Micaela Rivero, Mirta Toledo y Gabriel Mazarovich, nombres emergentes en medio de una amplia gurizada decidida a tomar la palabra. Estos cinco imprescindibles testimonios los fuimos abrazando con música. Juan Carlos Baglietto, El Témpano. Fernando Cabrera, Te abracé en la noche, tema suyo, con participación de Rubén Rada. Rubén Olivera y el grupo Rumbo, en su versión de A Redoblar, la canción de Rubén Olivera y Mauricio Ubal. Y el fragmento que estamos oyendo de la canción escrita por otros dos expresos, Henry Engler y Ricardo Collazo, después Don Quijote, ahora por el octeto, que nació en las barracas del Penal de Libertad y que se presentará el jueves 17 de noviembre en Sala Zitarrosa a las 21 horas. Allí estaremos junto a Hugo Almada, Eduardo Campo, Oscar García Arena, Julio Herrera, Guillermo Luzardo, Jorge Llambías, Freddy Salveto y Jorge Urtasun. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, con asistencia técnica de Efraín Molina. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chao.
Pasaré por el ojo de una cerradura.